comunicación. Con Carlos Ferragut.
Muy buenas tardes, bienvenidos cuando son las 8 y 2 minutos de la tarde. En este día, al menos aquí en Valencia, un tanto lluvioso, pero celebrando la proclamación de nuestras falleras y en el que, como cada semana, vamos a llevar a cabo este espacio que nos llevará hasta las 9 de la noche y en el que, como siempre, vamos a tratar temas interesantes sobre el mundo del marketing, la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Y lo hacemos emitiendo aquí, en nuestra querida casa, en la 99.9 Valencia Radio, una emisora que pueden escuchar a través del dial 99.9 de la frecuencia modulada, pero también no olviden que toda nuestra programación pueden seguirla en directo a través de la página web www.999valenciaradio.es y también con la aplicación para iOS y Android 99.9 Valencia Radio. Y en el día de hoy, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Pues vamos a comenzar charlando con Mónica Elizabeth Pagano para hablar de los blockchains, pero concretamente lo vamos a hacer enfocados al sector del real estate y lo vamos a hacer comentando su libro Tokenomics and Real Estate. En la sección Comarina de Empresas vamos a conocer las empresas de Flores y Floreros con su CEO Paloma Moreno y también Glucodai con su CEO David Muñoz. Nuestro compañero Félix Muñoz, en la sección de nuestros anuncios de ayer y de hoy, va a analizar esos últimos anuncios que hemos podido ver sobre marcas que se van. Y finalizaremos el programa también con la sección Branding Today, nuestro compañero Enrique Moreno, que nos va a hablar del naming rights de los estadios deportivos. Con todo ello, esperamos que el programa sea de su agrado. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos una semana más y bienvenidos.
En comunicación, la entrevista de la semana.
Pues arrancamos este espacio y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a Mónica Elizabeth Pagano. Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Encantado de saludarte. Bienvenida aquí a este espacio. Y como acabo de comentar en el sumario, hoy queremos hablar contigo de la herramienta de los blockchains, pero concretamente nos vamos a centrar en el sector de real estate, porque entre otras cosas, tú acabas de publicar un libro titulado Tokenomics and Real Estate, o Blockchain, Tokenomics and Real Estate, el poder del conocimiento. ¿Es así?
Así es, así. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Carlos, por invitarme a tu programa. Es un gusto.
Encantado. Estar aquí. Pues si te parece, Mónica, aunque en este espacio hemos hablado de los blockchains y ahora luego comentaremos alguna cosita, como te decía, hemos hablado en anteriores espacios hace ya un tiempo, me gustaría, si te parece, que nos definas lo que es realmente un blockchain.
Bueno, a ver, blockchain es una plataforma realizada por cadenas de bloques que forman parte de una estructura de datos con una información contenida o que se agrupa dentro de ellas. Blockchain ha sido, bueno, famosa o ha venido a hacer su revolución a través de Bitcoin, que es la criptomoneda, ¿no? Es una criptomoneda, pero vamos, blockchain en este aspecto, en lo que aborda el libro, lo que viene a hacer es facilitar, la información que podemos inserir dentro de ella, ya que la misma estructura de datos o la misma estructura de cómo está la tecnología planteada es muy difícil poder alterar esa información que nosotros los seres humanos podemos inserir allí, ¿no? Que, que podría ser de gran relevancia.
Como te comentaba anteriormente, y disculpa que te interrumpa, hace unos años, aproximadamente 7, estuvimos hablando aquí en este espacio y coincidiendo con un congreso nacional de notarios que se celebraba precisamente en Valencia. Estuvimos hablando de lo que es el blockchain como una medida de seguridad en el ámbito digital, como una medida que va a facilitar muchísimas cosas, pero yo no sé si en estos 7 años realmente de qué forma ha evolucionado, porque al menos entiendo, y perdóname si me equivoco, que al gran público esto del blockchain le resulta todavía un poco más difícil de entender y sobre todo de palpar que lo que es ya la inteligencia artificial. ¿En qué momento estamos ahora mismo con el blockchain?
Bueno, a ver, yo creo que blockchain ha tenido sus modas, ¿no? En estos últimos 10 años ya, ¿no? Estamos hablando de que en el 2014 ha tenido su popularidad junto a Ethereum, pero vamos, ha tenido sus modas. En principio, como he dicho anteriormente, con Bitcoin, luego las criptomonedas, luego estuvo el, no sé si recuerdas, en la época de pandemia, el NFT. Está como transmutando y ahora desde hace últimos 3 o 2 años, las grandes instituciones, los bancos y demás, a través de, bueno, de plataformas como B2Me o Binance, y están tratando de acoplarse, ¿no?, a este interés masivo del público, ¿no? Porque en general son la mayor parte, son jóvenes entre 25, 30 años, 40, ¿no?, que tienen sus primeros los ahorros, entonces están tratando de ver dónde qué es lo que pueden hacer, dónde pueden invertir, entonces tienen curiosidad, ¿no?, que es lo que lo primero que llama la atención, dice, bueno, a ver, ¿qué es blockchain? ¿Cómo puedo utilizar esto? ¿Lo puedo utilizar para invertir? ¿Lo puedo utilizar para comprar criptomonedas? ¿Lo puedo utilizar ahí? ¿Se puede diversificar en muchos activos? O sea, hay, en principio, la curiosidad que ha transmutado a través de blockchain fue el hecho de las criptomonedas y la financiación. Pero vamos, la Unión Europea y algunas universidades están trabajando en esta tecnología, en lo que tiene que ver con los registros de datos. Estamos hablando de identidad digital, estamos hablando de, hay proyectos en concreto que están trabajando para que se puedan registrar, por ejemplo, las patentes, los registros universitarios, los historiales médicos. ¿Por qué es importante todo esto? Porque una vez que se utiliza este tipo de redes, es muy difícil alterar esos datos, con lo cual esperamos, tenemos la fantasía que en un futuro, por ejemplo, los currículos vitae, ¿no? O sea, yo puedo hacer mi currículum, te puedo presentar, puedo decirte a través de un PDF quién soy, qué es lo que hice, pero no hay manera de validarlo y te lo puedo alterar en base a las empresas a las cuales me postulo. Pero si toda esa información se encuentra almacenada en una plataforma donde mis anteriores jefes validan esa información o las empresas validan esas informaciones, hay como mayor transparencia, ¿no?, en lo que es los datos. Entonces, blockchain en este momento está teniendo su popularidad, por así decirlo, a través de criptos, de criptomonedas, y los últimos 3 años de la tokenización, que es otro medio, es otro instrumento para que el público en general pueda invertir en real estate, ¿no?, en inmobiliario. La utilidad de blockchain es infinita, es infinita. La IA, la inteligencia artificial, sí, es más dinámica, ¿no?, porque puedes interactuar con eso. Claro. Vamos, te bajas ChatGPT y la utilizas tipo Google, ¿no? Le vas preguntando cosas de la misma manera que googleas cosas. Pero blockchain, hay en este momento creo hay una gran necesidad, sobre todo de parte de las universidades, ¿no?, que son los que más atraen público joven, que tienen que dar esta información, tienen que educar para, bueno, sobre todo en el mercado financiero, ¿no?, en el sector financiero, para que puedan tener cierta cultura de dónde están invirtiendo, cómo y de qué va todo esto que tiene que ver con la tecnología. Es compleja la tecnología en sí, pero su utilidad es enorme.
Claro, lo que pasa es que, como tú bien has comentado, y ahora hablaremos concretamente del sector real estate, pero se ha centrado mucho en el ámbito de las criptomonedas o de los NFTs. Ahora hablas tú de las universidades, pero vuelvo a insistir que en esa charla que mantuvimos hace ya esos 7 años más o menos, conocimos que las grandes operadoras de telefonía, de energía, banca, estaban queriéndose subir a este carro, pero lo hacían de una manera silenciosa. Y de hecho, después de todo este tiempo, son sectores que van a tener que trabajar seguramente con estas herramientas, pero todavía no se ha dado ese paso. ¿Por qué crees que no se ha dado todavía un paso para que esto, y más ahora que ya tenemos la inteligencia artificial y como acabas de comentar, van a interactuar de la mano, todavía no hayamos avanzado tanto en este sentido para el público en general?
Bueno, hay algo fundamental que son las normativas y la regulación que vino, que esto es muy nuevo y está, vamos, la Ley de Mercados y Valores se aprobó en noviembre del año pasado, recién en marzo se ha publicado de este año, y estuvimos durante meses tratando de entender las 200 páginas de la normativa para poder emitir instrumentos financieros en lo que tiene que ver con la tokenización. Entonces, lo mismo con MiCA o con DORA, que bueno, son reglamentos de la Unión Europea para poder regular los criptoactivos, ¿no? Entonces yo creo que estuvimos como sector improvisando, viendo a ver qué era lo que se podía hacer, tanto con las criptomonedas como los NFTs, con lo que te comentaba antes de los registros, porque tienen conocimiento que hay laboratorios que están trabajando en registros de expedientes médicos y demás, pero son todos proyectos pilotos, ¿vale? Con lo cual, hasta que no, por ejemplo, hace unos días se ha anunciado que la Comunidad de Madrid ha lanzado la red blockchain ESBI. Nosotros sabíamos que estaban trabajando en esta red desde hace al menos 5 años. No sabían cuándo la iban a anunciar y cuándo se iba a poner en marcha. Ahora, ¿cuándo vamos a poder utilizar esa red? Esto quiere decir, tengo mi empresa, soy Telefónica o un gran banco, ¿cuándo voy a poder utilizar esa red para poder inserir mis datos o los datos de mis clientes? ¿Qué tan segura es esa red? Entonces, para poder llegar al nivel de tecnología que tienen, por ejemplo, Ethereum, Bitcoin y demás, a las administraciones públicas le va a llevar un tiempo bastante largo, ¿no? Y sobre todo a las corporaciones y a las grandes empresas confiar en esas redes. Entonces creo que hay dos factores. Una son las normativas y los reglamentos, que más allá de que los lancen o la Unión Europea trabaje en ello, es entender también qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Y por otro lado es confiar en dónde inserir esos datos, ¿no? Pero porque no todas las redes blockchain son iguales, ¿no? Tenés blockchain, son públicas, son impúblicas, vamos a Lastre, tiene una red blockchain fantástica, tiene un ecosistema de empresas que hacen pruebas, están todas haciendo pruebas, pero estamos en un momento muy, muy verde de esta tecnología, desde mi punto de vista. Le falta bastante, pero su potencial es enorme.
Bueno, pues vamos a centrarnos entonces en el real estate, en el que tú trabajas. ¿De qué forma? Entonces, la tecnología blockchain está transformando el sector, lo va a transformar. ¿Cuáles son las principales ventajas del uso de esta herramienta en las transacciones inmobiliarias, por ejemplo?
La pregunta que me has hecho se resume en una sola palabra, de liquidez. Esto, por ejemplo, yo estoy aquí en España y tengo una empresa que bueno, tiene intenciones de comprar un edificio, un suelo, construir un edificio de 20 pisos, lo que fuese, necesito financiación. Aquí, bueno, para acceder al crédito hipotecario se necesitan, bueno, una serie de condiciones. No puedo acceder por X motivo, le pido al público, que esto ya se hacía en el sector inmobiliario, en el tradicional, a través de, por ejemplo, modelos de crowdfunding, fideicomisos inmobiliarios, SIMIs y demás. Lo único que blockchain hace en este caso, pongamos en el caso de los SIMIs o en el caso de crowdfunding inmobiliario, es dar la posibilidad de que cualquier persona, ya sea que esté en Latinoamérica, en Estados Unidos o en Rusia, pueda invertir en mi empresa que se encuentra aquí en España. Le da esa facilidad y esa permeabilidad a la inversión, ¿okay? Ahora con el tema de esta nueva normativa tenemos algunos peros y algunas trabas porque nos falta la figura del ERIR para entrar en un mercado primario, para entrar en un mercado secundario y demás. Pero hace un año atrás yo podía emitir tokens en una cadena de bloques y prometer una cierta rentabilidad a mis inversores, y ellos podían ir al mercado primario o el secundario a negociar esos tokens. Entonces lo que le permitía a mis inversores era justamente la liquidez inmediata, que a través de estos instrumentos de crowdfunding o las SIMIs y demás, burocráticamente hablando, es más complicado poder dar esa liquidez que la misma tecnología lo puede dar en cuestión de minutos, ¿no?
En este caso estás hablando de inversión. La inversión la realizan, bueno, pues eso, inversores, empresas importantes con gran capital, pero un particular hoy en día puede comprar un piso, por ejemplo, a través de blockchains, al menos aquí en España.
Bueno, la respuesta es no. No, actualmente no. Me viene un caso hace en época de pandemia, pero en Roma. En Roma se ha hecho una compra de un piso, bueno, de un influencer que estaba empujando esta tecnología. Tenía su piso en Roma ciudad y ha hecho toda la transacción a través del blockchain y ha pagado, ha recibido Bitcoin a cambio. Hay otros casos, pero no aquí en España, estamos hablando de Suiza y en Estados Unidos, son casos que se encuentran con los dedos de la mano, ¿no? Son tres o cuatro casos que los cito en el libro, donde han hecho hasta el acto de notarial a través de blockchain. Y esto ha
Claro.
sido certificado, sí, no, pero a ver, hay una frase muy popular de blockchain que dice, no necesitas intermediarios. Desde mi punto de vista, esto hay que seguir respetándolo porque el intermediario aquí es fundamental. Y en estos tres o cuatro casos que se han utilizado, han participado intermediarios, ha participado un banco, ha participado un registro de notarios y han participado dos brokers, uno de la parte que compraba y la otra de la parte que vendía. Han participado en la transacción y en la misma blockchain, porque imagina que la blockchain es como si fuese un registro contable, ¿no? Te quedan todas las transacciones y todo lo que va pasando queda registrado. Entonces, en la misma transacción, en los mismos registros, ha quedado registrado hasta las comisiones que han recibido uno y otro. Y entonces, a nivel de transparencia, que vamos, sabemos, ¿no? Que a veces pagamos cinco y decimos que pagamos tres. A nivel de transparencia, esto hasta para las administraciones públicas es fundamental, ¿no? Por eso digo que también, bueno, yo hago fuerza aquí en España, pero se entiende que por mi acento sea argentina, en Latinoamérica también hago mucha fuerza para que se utilice este tipo de herramientas para que las administraciones públicas también puedan
Correcto.
disfrutar entre paréntesis, de los beneficios, ¿no? De la tecnología.
¿Qué has querido transmitir con tu libro Blockchain, Tokenomics and Real Estate? Un libro bastante extenso con muchos artículos, pero el fundamento del libro, ¿cuál es, Mónica?
Bueno, a ver, el libro lo he comenzado a escribir hace 4 años atrás, porque, bueno, justamente yo vengo del sector de real estate y sobre todo de la construcción, y crecí con la tecnología y trataba de entender a nivel profesional, particular, cómo venía, ¿no? El blockchain y cómo se podía entrelazar con el sector inmobiliario. Fueron 4 años de estudio. No lo he hecho sola, lo he hecho, bueno, con catedráticos que me han acompañado y aprobado y desestimado algunas ideas. Pero bueno, lo que buscaba era justamente encontrar el punto de encuentro entre un sector tan estructurado como es el sector inmobiliario, con una tecnología tan nueva, ¿no? Y en el medio, además, teníamos el sector financiero y tenemos normativas que respetar. Entonces, he tardado estos 4 años porque me faltaba la parte regulatoria, que como te he comentado, se han lanzado hace unos, bueno, ya hace, bueno, 11 meses, no hace un año, hace 11 meses y faltaba darle ese cierre. En estos 3 últimos años hubo un boom de empresas y startups que han querido tokenizar y desde mi punto de vista han dado una comunicación errónea de lo que era la tokenización inmobiliaria o la tokenización de inmuebles, porque el público en general creía que comprando un token, o cree aún que comprando un token es partícipe o es dueño de esa porción de ese inmueble, y esto no es así. Entonces, el libro lo que viene en principio se divide en 3 capítulos. En principio, trata de que el lector entienda cómo se estructura el sector inmobiliario, o sea, de qué va el sector inmobiliario, por qué un inmueble cuesta lo que cuesta, todo lo que engloba el ecosistema inmobiliario de la construcción, ¿no? Trato de explicar algunas teorías de valoración para que si en algún momento se encuentran que necesitan valorar un inmueble, que luego, esto es importante porque luego el valor del token va encadenado, ¿no?, con ese valor del subyacente, que es en este caso el inmueble a tasar o a valorar. Entonces, lo que trato de explicar en el libro es un poco del sector inmobiliario y de la construcción, se explica lo que es blockchain, conceptos básicos, y luego en el último capítulo enseño cómo llevar esa tokenización a, bueno, a un escenario real, ¿no?, con esta nueva normativa, con esta nueva ley, porque hay grises, desde mi punto de vista, en la ley donde, bueno, podemos aprovechar y podemos emitir, ¿no? El lector aprende un poco de todo y le enseño el ABC de cómo tiene que hacer para tokenizar.
O sea que podríamos hablar, un poco resumiendo, como una parte de formación y luego no sé si también como una guía de trabajo o más como un manual de uso, ¿no?
Sí, exacto. O sea, algunos lectores me han, porque bueno, muchos de ellos me escriben por LinkedIn, han resaltado la última parte justamente del libro, donde para ellos es una guía, ¿no? Porque bueno, algunos tocan, muchos vienen del sector tecnológico, ¿no? Son programadores o están en estos temas hace muchísimos años, pero no entienden absolutamente nada del sector de real estate y necesitan esa base para poder aplicar todos sus conocimientos tecnológicos, que es un montón ya. Entonces, el último capítulo, siendo una guía, los ayuda también a entender cómo poder emitir, cómo poder aplicar, porque vamos, además hay una serie de reglas, ¿no?, que hay que respetar. Por ejemplo, si te montas una plataforma de tokenización, tienes que inserir una ML, que son software de blanqueamiento de capital, o sea, de reconocimiento de si están o no blanqueando capital y demás. Luego está el conoce a tu cliente, que el cliente no se entera de que en realidad les estás haciendo una evaluación si, bueno, si se encuentra en algún tipo de lista, de alguna lista negra. Entonces hay una serie de cosas y de tips que se deben, a ver si te obliga la ley a hacerlo, que se pueden inserir dentro de la plataforma para poder, bueno, cuidar el negocio y proteger al cliente, ¿no? Y proteger sobre todo de dónde provienen esas inversiones.
Correcto. Pues ya para terminar, Mónica, ¿qué feedback estás recibiendo por parte de los profesionales del real estate o del sector de los blockchain? ¿Qué estás percibiendo con tu libro?
Bueno, lo que me genera mayor orgullo, y lo he buscado mucho antes de lanzar el libro, es el apoyo de las universidades. Porque, como te he comentado, los jóvenes buscan información, pero no confían dónde obtener. Entonces están buscando YouTube, están buscando libros que quizás dan mala información o engañosa. Entonces, el hecho de que las universidades o los catedráticos que vienen del sector inmobiliario, sobre todo, me apoyen y hayan, por ejemplo, comprado el libro y lo estén promoviendo dentro de las aulas universitarias y estén hablando sobre ello, sobre la importancia de, bueno, de cuidar al inversor, de cuidarse a sí mismo como emprendedores y demás, es lo que más orgullosa en estos momentos me tiene. Pero vamos, los lectores del sector de real estate necesitan absolutamente una base de tecnología, con lo cual cuando me dan un feedback es a través de, bueno, esos conocimientos que les faltaban a nivel tecnológico y normativo, sobre todo,
claro,
porque
claro,
hay un hueco de conocimiento muy grande a nivel normativo. Hablan muchos de MICA, y MICA en tokenización inmobiliaria no aplica. Si hay que ir a gritarle a alguien, hay que ir a hablar con la Comisión Nacional de Mercados y Valores. Entonces, les da un panorama bastante amplio, tanto a los que vienen del sector real estate como a los del tecnológico. Pero el feedback positivo que ha recibido ha sido de las universidades, y eso ya es importante, ¿no? Como como escritora y como profesional me siento orgullo.
Así es, un libro que evidentemente seguro, estamos seguros, que va a revolucionar el sector inmobiliario y financiero. Pues Mónica Elizabeth Pagano, autora del libro Blockchain, Tokenomics and Real Estate, El Poder del Conocimiento. Te agradezco mucho que hayas compartido estos minutos con nosotros y te deseo mucho éxito con tu libro.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo y un abrazo a todos.
Igualmente, un saludo y buenas noches.
En comunicación con Carlos Ferragut.
Paso a paso. Con Marina de Empresas.
Pues continuamos, estamos ya en la sección de paso a paso con Marina de Empresas y creo que ya tenemos también al otro lado del teléfono a David Muñoz, CEO de Glucodai. David, buenas tardes.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Creo que estás también con tu socio, ¿no, David?
Sí, estoy aquí con Víctor también.
Víctor, perfecto.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Bueno, vamos a ver, queremos conocer Glucodai, una aplicación, una herramienta, un producto dedicado a los diabéticos, pero en primer lugar, y como siempre pregunto, ¿cómo surgió la idea? Y por supuesto, ¿a qué os dedicáis y qué tipo de valor añadido ofrecéis?
Bueno, pues yo, ahora estoy hablando yo, soy Víctor, pues yo tengo diabetes desde que soy pequeño. Uh-huh. Y esto nació porque a mí me pusieron el sensor en el brazo de la diabetes.
Sí.
Y el sensor este te dura puesto 15 días. Si no te dura 15 días, te toca comprártelo a ti, que son unos 70 euros más o menos, y te lo arrancas porque la seguridad social solo te da dos sensores durante el mes. Uh-huh. Y entonces yo un día, pasando por el lado de una puerta, sin querer me lo arranqué. Y tuve que ir a comprarme un sensor. Y pues surgió la idea de, ostras, si esto me pasa a mí, a toda la gente que tiene diabetes, también le puede pasar. Y decidimos, pues eso, abrir una marca enfocada en tema de la protección y la sujeción de todos los dispositivos que utiliza la gente con diabetes tipo 1.
Correcto. Estamos hablando, para aquellos que no lo conozcan, aunque cada vez se ven más, en la playa en verano se pueden ver, también es cierto que ahora conocemos que este tipo de sensores lo están utilizando deportistas por aquello de, bueno, pues un control a veces un poco excesivo, ¿no?, de lo que es su día a día a nivel deportivo y metabólico, pero esto sobre todo entiendo que también ayuda a que a lo mejor en el caso de los niños en la diabetes infantil, bueno, pues lo perciba que lleva ahí algo de una forma distinta porque según veo en vuestra web, pues hay patches dedicados, ¿no?, con una creatividad propia para niños y que por lo tanto también asimilen lo que es esta enfermedad en todo su entorno, ¿no?
Correcto, también tenemos tema de decoración, o sea, todos estos dispositivos también nos encargamos de decorarlo para lo que tú comentas, para tema niños o personas adultas también que se lo quieran decorar, no quieran llevar ahí un aparato puesto de color blanco, pues se lo pueden decorar en tema flores, lo que sea, fútbol, etcétera.
Correcto. ¿Y qué tipo de venta y de distribución estáis haciendo? ¿Dónde estáis vendiendo esto? ¿Solo a través de internet o también en algún tipo de, no sé, si farmacias o para farmacias?
Pues ahora estamos únicamente tema en web y Amazon, pero estamos ya planteando tema de empezar a vender en farmacias porque mucha gente muchas veces nos lo preguntan que si en farmacia lo puedo encontrar o en cualquier sitio de, si en el hospital lo dan, pero por ahora aún no estamos en esos sitios.
Bueno, lleváis un año aproximadamente ya funcionando. ¿Y qué tal está siendo la percepción por parte de los clientes?
Pues por ahora la verdad que muy contentos. La verdad que casi todos los que prueban repiten con nosotros y eso es buena señal. Y nos dicen que pues eso, el tema de decoración, pues las madres pues están muy contentas por el tema de los niños a la hora de cambiarse el sensor. Antes no querían porque se tenían que pinchar, etcétera, y no les gustaba. Y ahora, pues, si tienen el incentivo de que cuando se van a pinchar, pues, se lo pueden decorar de la manera que ellos quieran, lo que sea, pues, se les hace más llevadero, ¿sabes?, el tema de esta enfermedad.
Uh-huh. ¿Trabajáis modelos también para, bueno, esos pequeños cables que se ven en las bombas de insulina y demás?
Correcto. Eso es un nuevo producto que hemos sacado a la venta. que no hay nada parecido en el mercado, porque sabíamos que estaba ese problema, que la gente se lo arrancaba, se tenía que pinchar más veces de la que tocaba, y entonces decidimos fabricar un parche exclusivo para todos los protectores del catéter. Y lo sacamos a la venta, pues nada, hará unas semanas. Y la verdad que toda la gente que lo está probando, la verdad que le está encantando, porque tenían que... Antes hacían tipo remedios, se ponían una tirita, cosas raras, pero ahora como ese producto es personal para el protector, para el catéter, pues les funciona a todos a la perfección.
Y también veo en vuestra página web que tenéis una especie de packs que no que incluye la decoración de la máquina de control de insulina, de las jeringuillas en estas desechables, de los bolígrafos, de insulina, etcétera, ¿no?
Correcto. Eso ya es para el tema de decoración. La gente, si se lo coge en pack, pues le puede salir más barato que si se compran unidades sueltas en tema de pegatinas para decorar.
Con lo cual un niño pues eso puede llevar en su brazo esa especie de tatuaje tapando el sensor y acompañando pues esa creatividad tanto en la máquina como en las plumas. Pues Víctor, David, decidnos por favor la página web donde todos aquellos interesados, padres e hijos, puedan consultar y puedan conocer vuestros productos.
Claro, pues mira, la página web es www.glucodi.com, ¿vale? Sería GLUCODY, glucodi.com, y ahí pueden también encontrar pues todos los productos que tenemos disponibles. Aparte también tenemos unos brazaletes, que no lo hemos comentado, pero bueno, son unos brazaletes también con estampados muy muy chulos, que también sirven para, sobre todo, pues eso, la protección y la sujeción de lo que son los dispositivos, pues en este caso los sensores. Y nada, también tenemos Instagram, que ahí también vamos subiendo pues muchos vídeos que nos mandan los clientes o fotos de los niños con nuestros productos, que sería glucodi.es. Ese es el Instagram oficial de la marca.
Pues la página web glucodi.com. David y Víctor, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y mucho éxito.
A vosotros siempre, muchas gracias.
Un saludo, buenas tardes.
Un saludo.
Y continuamos ahora con Paloma Moreno, CEO de la empresa de Flores y Floreros. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida también. Coméntanos, ¿cómo surgió la idea y exactamente qué tipo de servicios prestáis?
Realmente lo que hacemos es vender calzado de mujer. Lo que sí es muy característico es, y tiene mucha correlación y un hilo conductor, con el tipo de materias primas que utilizamos. Uh-huh. Utilizamos muchos estampados, mucha materia prima que es distinta, con mucho colorido, y al final, bueno, pues a raíz de un golpe de ideas es cuando surgió este nombre, para que fuese algo distinto, muy pegadizo, y que aunque no sea evidente, pues precisamente por eso, en el momento que ya sabes a lo que nos dedicamos, es algo que no se te olvida.
Y dedicando al tema del calzado, ¿por qué concretamente el calzado?
Bueno, pues nosotros empezamos ya hace tiempo, empezamos hace 13 años, y realmente nos dimos cuenta que no había calzado distinto y diferenciador y con un ADN propio dentro del sector. Ahora ya hay alguna marca que sí que tiene ese punto, no creo que no con tanto ADN como la nuestra, pero era, bueno, pues excesivamente plano y aburrido lo que podías encontrar en ese momento, y en el momento que querías encontrar un producto que fuese diferenciador era complicado tenerlo dentro del mercado.
¿Qué os diferencia, aparte del diseño, en vuestro producto?
Pues tenemos un producto que tiene cuatro puntos claves y que es algo que hemos conservado desde el principio en la marca. Es un producto que se hace 100% en España, concretamente en la Comunidad Valenciana. Un producto que se hace artesanalmente a mano, que no se dispara en precio, con un precio razonable dentro de todo el punto artesanal que tenemos. Uh-huh. Y, por supuesto, el ADN propio que tiene, que es muy reconocible dentro de... Bueno, pues tiene un marketing andante, ¿no? O sea, es un producto reconocible a simple vista.
¿Vendéis también a través de Internet o en tiendas físicas?
Sí, tenemos venta online, y luego tenemos 8 tiendas físicas únicas de marca, que son monomarca. Trabajamos en cualquier De cualquier forma, tanto tiendas propias como franquicias, y luego estamos en varias tiendas multimarca, tanto nacionales como internacionales, ya tenemos alguna fuera de España, así que nada, estamos muy contentos.
Sí, tenéis una experiencia, una amplia experiencia, y sobre todo la proyección internacional, en este caso, Paloma, ¿qué tal está funcionando? ¿Qué tipo de, o qué países son los que reciben con mayor agrado vuestros productos?
Pues, a ver, por un lado, bueno, está funcionando súper bien, sobre todo porque es cierto que el producto español artesanal y el calzado español concretamente es, bueno, es muy bien recibido dentro del el cliente extranjero, lo valora muchísimo y es muy bien recibido. Entonces, tenemos un punto diferenciador importantísimo en Latinoamérica y ahora que es verdad que, bueno, pues en Madrid hay un asentamiento importante latinoamericano. Estamos teniendo un crecimiento exponencial y luego, por otro lado, en Europa también está funcionando muy, muy bien.
Pues Paloma, dinos por favor también la página web para que podamos conocer vuestros productos y este fantástico calzado que fabricáis.
Perfecto, pues nada, muchísimas gracias. Nuestra página web es www.floresyfloreros.com y bueno, ahí podéis ver todos los puntos de venta en los que estamos repartidos a lo largo de España en distintas ubicaciones, de hecho en Valencia tenemos tienda, uh-huh. Y incluso podéis ver las tiendas multimarca.
Pues Paloma Moreno, CEO de Flores y Floreros, muchísimas gracias por haber compartido también este espacio con nosotros y mucho éxito.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por la oportunidad.
A ti, un saludo y buenas noches.
Un saludo, gracias, buenas noches.
En comunicación.
Nuestros anuncios de ayer y de hoy con Félix Muñoz.
Pues continuamos con el programa y también estamos ya con nuestro querido compañero Félix Muñoz. Félix, buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, Félix, hoy vamos a hablar contigo de, yo lo he titulado, esas marcas que se van. Y lo he puesto entrecomillado porque esta semana pasada, y ahora te comentaré un detalle de hoy mismo, pudimos ver una amplia campaña publicitaria en exterior de Oreo, de la famosa galleta Oreo, diciendo que se despide de España, y también pudimos leer, bueno, el final de esa colaboración entre, para la distribución de Nestlé, entre Coca-Cola y Nestlé, que de eso seguro que tú también sabes directamente y de primera mano. Si te parece, vamos a comenzar con lo de Oreo. ¿Qué te ha parecido esa campaña? Porque hoy, concretamente, he podido ver un MUPI, publicidad exterior, donde decía que Oreo volvía a Valencia, pero evidentemente había cambiado, bueno, pues sus ingredientes o lo estaba haciendo ahora más atractivo. ¿Este tipo de campañas cómo las valoras, Félix?
Bueno, pues en este caso es una campaña que lo que hace es marketing de una reformulación de un producto, simplemente. Es decir, yo creo que han aprovechado para un cambio en la fórmula que afectaba ligeramente, pero quizás de forma imperceptible al sabor. Uh-huh. Pero lo han aprovechado pues para conseguir notoriedad y para conseguir ese pico de notoriedad que la marca necesita continuamente y para que seguir ahí en la mente de los consumidores. Y bueno, lo que se suponía que podía ser una preocupación, porque anunciaban como una masa, una retirada del mercado, como diciendo, oye, que ya está, que dejamos de estar disponibles para todos los consumidores, lo cual creó un cierto revuelo y una cierta polémica, redes sociales, gente que se preocupaba y demás. Bueno, pues era una operación de marketing simplemente para después decir que aparecía una nueva Oreo y que esa nueva Oreo pues simplemente pues había reformulado el sabor, le había añadido un poquito más de cacao, le había quitado un poquito más de azúcar y ya, sencillamente pues ya está, seguía en el mercado. Pero bueno, eso ha provocado que los consumidores hayan hablado, conversado sobre estos temas, eso ha provocado que hoy estemos hablando de ello. y ya está, pues efecto conseguido. Oreo ha vuelto un poco al top of mind de las mentes y de las de, sobre todo de los consumidores, ¿no?
Así es, a mí me ha parecido una campaña muy curiosa el anuncio de hoy. El Mupi pone hola Valencia, cuando la semana anterior ponía adiós Valencia, y llega la nueva receta, más cacao, más Oreo. Estas campañas de, que crean una expectativa y sobre todo generan esa amplia repercusión, pues vuelven a posicionar, como tú decías, a un producto que a lo mejor en este momento pues necesitaba un relanzamiento, ¿no?
Sí, 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 exacto. Al final se trata de, bueno, el marketing lo que está tratando siempre es de buscar ideas y buscar cómo de alguna forma creativa pues estar ahí en boca de los consumidores, ¿no? Que no es fácil, lo hemos hablado mil veces y seguiremos hablando del tema, la cantidad de impactos que recibimos a diario y que absolutamente pasan desapercibidos porque, bueno, pues porque no dicen nada relevante o no dicen nada que realmente nos haga interesarnos por ellos, ¿no? Y entonces, esta es una forma de hacer creatividad. Yo creo que la creatividad ha venido después, es decir, la necesidad del cambio de la fórmula era algo que tenía que hacer la marca, porque obviamente todas las marcas están continuamente reformulando sus productos por temas de regulación, por temas de tendencias, por temas de decir, por ejemplo, el hecho de que se esté quitando el azúcar de los productos de forma continua, pues es algo que va a tener que ser obligatorio porque obviamente no se va a permitir. Entonces, hay marcas que apuestan por hacerlo disimuladamente y no decir nada, poquito a poco van retirando el azúcar, lo van haciendo menos dulce o lo van sustituyendo por otro tipo de edulcorantes, y hay otras marcas que lo anuncian como una novedad. Y bueno, son dos formas de hacer las cosas, ¿no? Son claro. Dos formas de, en este caso, han optado por aprovechar ese cambio para ganar notoriedad. Yo recuerdo hace muchos años, trabajaba yo en la fábrica de Coca-Cola, como dentro del laboratorio de control de calidad, uh-huh. Y yo fui testigo de un cambio importante en la fórmula de la Coca-Cola en España, y es que en un momento dado dejamos de recibir camiones con azúcar en grano, con la sacarosa, sí. Y empezamos a recibir cisternas con glucosa, es decir, con un azúcar... Uh-huh. De otra composición. Eso era un cambio relevante, pero obviamente no se dijo nunca nada y nadie se enteró de ese cambio, porque realmente podía afectar un poquito al sabor, pero no era demasiado perceptible, y la compañía decidió hacerlo sin hacerlo visible. En esta ocasión ha sido justo lo contrario. La compañía ha decidido utilizar ese cambio para que la gente pues quiera probarlas otra vez, quiera ver si realmente han cambiado el sabor o ha mejorado. Es decir, esto es una cosa bastante común en el mercado y bastante común en las técnicas de marketing para hacer campañas de notoriedad.
Así es. Bueno, pues vamos al segundo, a la segunda marca, la marca Nestlé, de sobra conocida, comercializada por Coca-Cola, aquí en España al menos, y en donde parece que tras las primeras noticias de que se suponía que iba a desaparecer Nestlé, esto a Nestlé no le ha sentado muy bien. Y bueno, al final, ¿en qué situación estamos y qué es lo que ha sucedido aquí, Félix?
Bueno, pues sí, sí, hay que aclararlo. Lo que ha sucedido es que, vamos a ver, Nestlé es una marca copropiedad de Coca-Cola y de Nestlé. Es decir, Coca-Cola en el año 93, cuando decide entrar en el mercado del té frío, del té preparado, decide hacerlo de la mano de Nestlé. Era un acuerdo a nivel europeo, por el cual, obviamente, la credibilidad de Nestlé en el mundo del té es mayor que la de Coca-Cola, porque es un fabricante que viene del mundo de los refrescos. Y entonces, de alguna forma, se dice, bueno, entramos en el té de la mano de Nestlé, que tiene más credibilidad, aporta todo ese conocimiento, pero realmente la fabricación se ha hecho siempre por parte de Coca-Cola. Es decir, Nestlé siempre se ha embotellado en las plantas, en las fábricas de Coca-Cola. Nestlé no ha producido nunca una lata o una botella, ¿no? ¿Qué pasaba? Que en un momento dado se veía que bueno, las aportaciones eran desiguales. Los beneficios se los llevaba en partes iguales Nestlé, pero el esfuerzo que se hacía por la distribución, por la fabricación, por el esfuerzo en marketing, era normalmente de Coca-Cola. Este acuerdo siempre se ha estado cuestionando. Yo, desde el año 93, que también estaba allí en aquel momento, pues siempre se cuestionaba si cuánto iba a durar, porque ¿para qué necesitaba Coca-Cola una un apoyo de otra compañía cuando era capaz de sobra de poner en marcha un producto. Bueno, pues esto se ha estirado hasta 30 años más tarde, y 30 años más tarde pues ya se ha puesto fin a ese acuerdo, que tuvo muchas prórrogas y caduca. Es decir, en el mes de diciembre ese acuerdo no se vuelve a renovar. ¿Qué quiere decir? Que Coca-Cola va a seguir vendiendo té en formato bebible, preparado, pero no va a poder ya utilizar la marca Nestlé. Pasa a ser propiedad de Nestlé. ¿Qué va a pasar? Pues que Coca-Cola ya en el año 23, pues sacó una de sus 200 marcas que tiene, que es de té, es propia 100% de la compañía, se llama Fuzetí, la puso en el mercado, la ha ido colocando, y lo que va a hacer es que el día 31 de diciembre pues automáticamente va a pasar todo su esfuerzo, todos los apoyos en distribución, todos los apoyos en publicidad en Fuzetí, y de alguna manera abandonará todo el apoyo que le da Nestlé, con lo cual pueden pasar dos cosas: que Nestlé a largo plazo desaparezca, o que Nestlé sea Nestlé la que se tenga que hacer cargo, pero eso va a ser muy complicado, porque Nestlé tendría que empezar a producir, empezar a fabricar, y la ventaja que tiene Nestlé cuando hablamos del mundo de hostelería no es tan grande. Coca-Cola es capaz de poner ahora mismo en 24 horas en 225.000 puntos de España, en cafeterías, en bares, en restaurantes, en grandes almacenes, en supermercados, de cualquier producto, y eso, claro, eso le da una ventaja.
El poder de la distribución. Bueno, Félix, sí, pues hemos analizado dos marcas que se van, pero que no se van, que se quedan con nosotros. Sí. Con lo cual, seguiremos disfrutando de ellas. Muchísimas gracias por haber estado hoy de nuevo con nosotros y te esperamos dentro de 15 días.
Gracias a ti, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
En comunicación con Carlos Ferragut.
Y nos encontramos ya también con nuestro querido compañero Enrique Moreno. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal estás?
Muy bien, bienvenido una semana más. Y en fin, Enrique, contigo, como siempre hablamos de branding, en esta ocasión no sería correcto decir renaming, pero sí que vamos a hablar de un concepto que es el naming rights, que al final se trata de darle un nombre de una marca comercial a los estadios deportivos. A ver, coméntanos exactamente en qué consiste esto y ahora vamos desarrollando un poquito distintos aspectos del mismo.
Bueno, el naming rights globalmente va más allá de darle el nombre a un estadio, porque puede ser incluso pues a un propio equipo, a una competición, sí, a una propiedad, pero básicamente es una herramienta de marketing que se utiliza para ofrecer a las marcas una plataforma de visibilidad masiva y constante, asociando su imagen a eventos deportivos de alto impacto y bueno, para llegar al máximo número de espectadores posibles. Y luego, por otro lado, las propiedades, ya sean equipos de fútbol o ya sean las propias competiciones, pues una fuente de ingresos adicional y alternativa que cada vez está ganando más presencia en los planes de marketing de las marcas, y que le permiten financiar no solo los costes derivados de los propios equipos y las competiciones, uh-huh, sino de las infraestructuras, ¿no?
Así es. Bueno, comentaba al principio lo de renaming, por aquello de a semejanza de lo del rebranding, que en otras ocasiones hemos hablado, porque sí es cierto que, en primer lugar, esto es algo que tanto en Estados Unidos como en otros países como Argentina se lleva trabajando ya durante muchísimos años. Aquí ahora vamos a ver algún caso concreto de algunos estadios de fútbol que sí que han cambiado varias veces de nombre, y por eso lo de renaming al inicio, pero otros, sin embargo, que no han querido nunca entrar en esta, digamos, herramienta de marketing, ¿no? Coméntanos, ¿cuáles serían cada uno de estos casos y sobre todo el por qué?
Bueno, mira, la historia de, como en tantas cosas vinculadas con el marketing y la comunicación, pues los americanos fueron pioneros, ¿no? En el año 1912, el que era dueño de los Boston Red Sox decidió que le iba a poner al estadio el nombre de su compañía, ¿no? Y le puso Fenway Park. Y desde entonces, pues oye, Estados Unidos es una, digamos, un vergel de naming rights, ya no solo desde el punto de vista publicitario, sino desde el punto de vista de valores y atributos de marca. Yo recuerdo ahora mismo el caso del Mercedes Arena, el de los Atlanta Falcons, que es una, digamos, una infraestructura tecnológica, pues que lo que hace es fortalecer los valores de marca de una marca, en este caso de automóviles, como es Mercedes, ¿no? La tecnología, la última tendencia puntera, tanto en diseño como en contenido. Y como bien dices tú, hay países que están bastante más avanzados en esto. El caso de, sí, como acabamos muchas veces, ¿no? En el caso del fútbol, pues oye, Alemania, el 70% de los estadios de la Bundesliga tienen naming rights. En el caso de la Premier League son alrededor del 30%, creo recordar, y ya luego pues oye, baja, tanto en la Liga Española como en la Serie A y en la Liga 1, pues apenas el 10%, ¿no?, de los estadios tienen naming rights, aunque como digo, es una tendencia que va creciendo.
¿Y cuáles serían, por ejemplo, aquellos casos más significativos? Uno de ellos recientemente, de hace 15 días más o menos, y que ha vuelto a cambiar de nombre, y de aquel otro que hasta ahora no lo ha hecho.
Bueno, pues mira, el caso de que estás hablando, que es el que se llama ahora Riad, el Metropolitano, bueno, pues es un cambio que sin duda yo creo que va a traer al club una serie de ingresos adicionales muy, muy reseñables con respecto a lo que se estaba pagando. Actualmente el patrocinador del Naming Rights, que también es patrocinador de la camiseta, paga por el estadio unos 10 millones de euros al año, ¿no? Unos 30 millones de euros al año, cuando anteriormente se pagaban 10. Si te vas a los casos más representativos e icónicos de Europa, pues estamos hablando de que Allianz, claro, esto si lo has cerrado hace 10 años para 15 años, pues probablemente no tengas la posibilidad de subir tan rápido como sube el mercado, ¿no? Tienes una serie de ingresos fijos, pero actualmente Allianz paga alrededor de 10 millones también al Bayern de Múnich, ¿no? En el caso de Etihad, con el Manchester City, son 17 millones de libras. Y parece ser que se estaba hablando de que Spotify iba a pagar al Barça por el Camp Nou unos 5 millones, ¿no? Que es verdad que es adicional dentro de lo que es el contrato de la camiseta. Desde mi punto de vista, ¿estos acuerdos qué es lo que tienen de bueno? Bueno, pues que, entre otras cosas, al ser los estadios, ya los estadios modernos, espacios multiusos, lo que te permite es tener una visibilidad y una repercusión mediática que va mucho más allá de la propia competición. El estadio se ha creado para jugar al fútbol, pero cuando de repente tengo un concierto, tengo la gala de Ibai o tengo cualquier otro evento que reúne a cientos de miles de personas, pues oye, mi estadio se sigue llamando de la misma manera, ¿no? El caso icónico de Madrid, ¿no? Con WeThink, pues tres cuartos de lo mismo. Entonces es una tendencia que, como te digo, se va extendiendo. De hecho, Allianz, que he puesto el ejemplo icónico de Múnich, pero no solo está en Múnich. Allianz tiene, me parece que es el estadio de la Juventus también, y tiene otros tantos en la Ligue 1 y seguirá creciendo porque les funciona muy bien esa estrategia de marketing.
El WeThink Center efectivamente es un lugar que incluso los que no hayan ido nunca allí ya solamente por el nombre lo reconocen, por la cantidad de espectáculos que, como tú dices, se llevan a cabo. Pero cuando hablamos de un club de fútbol donde, bueno, pues las aficiones lógicamente son hinchas, y además en el caso del Atlético de Madrid de toda la vida, hinchas y aficiones muy particulares y muy comprometidas, ¿tú crees que el aficionado lo acepta de buen grado o debe de pensar, bueno, evidentemente si esta marca va a aportar unos ingresos muy importantes, uno de los aspectos en los que va a contribuir es en el propio mantenimiento del estadio y en el fichaje de mejores futbolistas, ¿no? Pero ¿tú crees que eso es fácil de asimilar, al menos a corto plazo?
Mira, yo creo sinceramente que el fútbol, desde el punto de vista de las marcas, polariza mucho menos de lo que la gente piensa. Yo lo he vivido desde dentro y lo he vivido desde fuera. Afortunadamente, la radicalidad de algunos aficionados lleva a pensar así. Lleva a pensar, pues aunque toque Bruce Springsteen aquí, yo no voy a este estadio porque tal. Bien, gracias a Dios, eso es una minoría muy pequeña. Marcas como Nivea, marcas como Audi, marcas como Adidas o marcas como Nike, que visten al Atlético de Madrid y al Barça, no se hunden en ciudades donde teóricamente hay una cantidad de aficionados que podría estar polarizada. Y no se hunden porque, gracias a Dios, como digo, el deporte se entiende globalmente de otra manera. Entonces, yo creo que al final no es tan relevante la parte de a ver si polariza esto o no, cómo, oye, cómo voy a sacarle partido a esto dentro de mi estrategia de marketing global, cómo encaja y, sobre todo, como decimos siempre, cuáles son los KPIs a partir de los cuales yo me voy a dar cuenta que este naming rights, que esta inversión tan grande que voy a desembolsar como marca, me va a volver, ¿no? En el medio y largo plazo, porque eso es muy importante. El acuerdo que firmó Emirates con el Arsenal era de 15 años. Lo firmó en 2004, lo han renovado recientemente, después de la pandemia. Pero al final tú no puedes hacer un acuerdo de estas características para 3 o 4 años. Y es otra de las cosas que yo creo que en el caso del Atlético de Madrid ha pesado más, ¿no? Porque Riyad ha firmado un acuerdo para 10 años por el naming rights del estadio, cuando creo recordar que estaban firmando acuerdos de 3-5 años con el anterior a la anterior marca de los naming rights.
Oye, también hemos visto, ya no en los propios estadios de fútbol, sino lo hemos visto incluso en estaciones de metro, ¿no? Que se les ha cambiado el nombre habitual por el nombre de una marca para campañas publicitarias concretas, ¿no? A ti esto, aunque es algo similar, pero evidentemente no significa lo mismo, ¿qué te parece esta otra opción?
Bueno, yo creo que es algo más táctico. Yo creo que son los ayuntamientos los que capitalizan un poco esas inversiones y las marcas lo que aprovechan es una ventaja diferencial para un momento dado. No creo que estén dentro de planes estratégicos de más a largo plazo, más allá de que en un momento determinado, pues oye, el caso de Santiago Bernabéu, se cambió el nombre de la estación de Lima por Santiago Bernabéu, pero más por la personalidad, yo creo, y por el concepto de embajador que tenía de la marca de Madrid, que por el tema del estadio de fútbol o del club de fútbol, a pesar de que es la parada, digamos, que identifica al propio estadio. Pero en el caso de Sol, por ejemplo, que se ha cambiado, ¿no?, recientemente, o alguna otra, quiero recordar, con alguna serie de Netflix o de HBO que se ha utilizado, creo que son cosas más tácticas que generan ese impacto mediático y esa publicidad en un momento dado, pero no están dentro de la estrategia global de las compañías.
Muy bien, Enrique. Pues nada, con este tema tan interesante del naming rights, lo dejamos aquí y si te parece volvemos a charlar contigo dentro de 2 semanas.
Fenomenal, Carlos. Muchas gracias. Buenas noches a todos.
A ti. Un abrazo. Buenas noches. Y llegamos así al final del programa de hoy, que deseamos haya sido del agrado de todos ustedes. Damos las gracias a nuestro compañero Juan Lafuente, responsable del control técnico, y ya que hemos hablado hoy sobre blockchain, la frase de esta semana dice así: la subasta muestra la creciente confianza de las inmobiliarias en el blockchain y brinda a los inversores en criptomonedas la oportunidad de diversificar y solidificar su cartera con un activo trofeo. Richard Hilton. Volveremos a estar aquí con todos ustedes el próximo martes 22 de octubre con una nueva entrevista y con el contenido de las secciones de nuestros distintos colaboradores. Hasta entonces, pongan un poquito de imaginación en sus vidas y no olviden que todo es comunicación, porque siempre estamos en comunicación. Muchas gracias y feliz semana.